Argentina, que bueno, hay mucho por analizar luego de 20 años lo que sucedió, qué pasó en ese momento y lo que provocó de lo que vino después, ¿no? Tengo en línea, le agradecemos este contacto a Gustavo Campana, periodista. Gustavo, buenos días. Jorge González lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio.
Bueno, ¿qué recuerda usted, Gustavo, de ese 2001, luego de 20 años? ¿Dónde lo encontraba?
Me encontraba trabajando y cubriendo periodísticamente aquellos días que, por supuesto, vienen precedidos de una década absolutamente de saqueo, de achique, de ajuste de deuda, de venta del patrimonio del Estado a través de privatizaciones y el segundo desembarco del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Primero 76-83 y después 89-2001. Por lo tanto, aquello que venía de la mano de la convertibilidad, que no era más que una realidad ficcional de un peso, un dólar, sostenido con la triplicación de el endeudamiento externo que había dejado la última dictadura a Raúl Alfonsín y a su vez sostenido por ley, habían generado que, por supuesto, ya nadie te prestaba, que el fondo te soltaba la mano y estallaba la burbuja, la realidad aparecía en primer plano. Aquello era el tiempo del que se vayan todos. Y en ese momento le doy una vuelta de tuerca a esta altura del partido. Lo que gritaba la gente era que se vaya, los mucamos del poder real, ¿no? Porque el poder real se quedaba de pie. Era el que te había dejado sin laburo, era el que se había quedado con tus ahorros en los bancos y sin embargo nadie pedía que se vayan. Sigue siendo ese un gran problema el hecho de no poder identificar al verdadero enemigo.
Claro. Gustavo, bueno, el 2001, en esta crisis, bueno, se producen, se juntan como varios temas, ¿no? Primero lo que mencionabas, el tema económico de esos 10 años de vivir en una especie de sueño, una mentira, porque hay una explosión allí por el tema de la convertibilidad. Pero también hay una crisis política en ese momento del tema de la alianza, ¿no? Este grupo de políticos que se juntan, que bueno, al poco tiempo bueno, tiene sus consecuencias también, ¿no?
A ver, por un lado lo que tenés es una alianza que partió en dos, ¿no? Por un lado la gente del Frepaso y por otro lado el radicalismo. Lo que prometían era un cambio de rumbo después de casi una década de menemismo. En realidad ese cambio de rumbo no existió y se profundizaron algunas cosas. Chacho se va fruto de la ley de flexibilización laboral y la Banelco de Flamarique. Y el hecho de no dar un cambio de rumbo, un volantazo a aquellas políticas económicas y tratar de taparlo todo, nunca hay que olvidarlo, con megacanje y blindaje, o sea, sumándole cerca de 70 mil, 80 mil millones de dólares en esos dos préstamos a una Argentina que ya ni siquiera con esos dos préstamos podía sostenerse, bueno, generaron la debacle. El tema es que no hubo cambio de rumbo y sí, solamente cambio de apellidos, cambio de intérpretes, pero el guión siguió siendo el mismo y ese fue el problema.
Claro, sí. Bueno, luego se produce el tema de la represión, ¿no? Algo que también marcó muy fuerte a la Argentina, las muertes y demás. Pero luego en el 2003 empezaría, bueno, una nueva esperanza, ¿no? Para el país, luego de este golpe tan fuerte.
Sí, a ver, empecemos por lo que significó la represión.
Sí.
Es el último acto de ese segundo desembarco neoliberal y un gobierno que está muerto sin saberlo, porque cuando comienza la represión del 19, la verdad que es una locura, están en retirada, saben que se van, no tienen consenso, pero el 20 es mucho peor todavía,
Sí.
porque el 19 había sido una jornada donde en degradé prácticamente se habían quedado absolutamente solos, no había forma de seguir adelante. Y el 20, hay que buscarlo, pero en la cadena nacional que hace de la Rúa, convoca a un gobierno de unidad nacional,
Sí.
cambia ministros, como si nada estuviese pasando, ni en Plaza de Mayo, ni en ninguna de las ciudades más importantes de la República Argentina, en una suerte de autismo político muy muy complejo, muy muy serio, y se ordena la represión. Hace muy pocos días, después de 20 años, salieron las condenas firmes a Matov y a Santos, a la responsabilidad política y a la policial. Pero parece que fue una patrulla perdida, que no tuvieron ninguna orden de arriba. En ese banquillo de los acusados nunca estuvo sentado Fernando de la Rúa, claro. Nunca estuvo sentado un ministro del Interior, alguien que tuviese responsabilidad por encima del secretario de Seguridad. Y parece que es una patrulla perdida armada entre Matov y Santos, el hecho de decidir, mientras tomaban un café esa mañana, salir a matar, salir con balas de plomo. Esa es una locura de la cual me parece a veces nos olvidamos. Y hay 39 nombres que están esperando justicia de manera permanente.
Claro, sí,
sí. Lo que vino después fue la recuperación del modelo de país, poner de pie la República Argentina a través de la industria nacional, terminar con la apertura indiscriminada de importaciones, lentamente sueldo fuerte, y a través de ese sueldo tener mercado interno, ¿no? Mayor demanda comercial para tener mayor demanda industrial, y con las dos demandas, demanda laboral, y empezar un proceso que en 2005 será, yo te diría, la cima del círculo virtuoso, con reestructuración de deuda y quita del 70%, y después el pago al fondo y el no al ALCA. Claro. A partir de ahí, ya se me parece que está el campo fértil para otra vez comenzar a sembrar, y ahí empieza la recuperación de la República Argentina.
Claro. Recordamos, estamos dialogando con Gustavo Campana, periodista y además es subdirector artístico de Radio Nacional, sobre los 20 años de la crisis del 2001. Gustavo, ¿por qué crees que es tan fuerte la presencia del neoliberalismo? Te pregunto esto porque después de esa crisis del 2001 y de la recuperación de la Argentina, uno creía que ya era el camino a tomar, ¿no? Pero siempre aparece nuevamente fuerte el tema del neoliberalismo. ¿Por qué crees que se va transformando y está siempre tan, tan presente o ahí al salto, digamos?
Sí, sumo a tu comentario el hecho de que, teniendo en cuenta a la última dictadura y a Martínez de Hoz, en realidad nos pasa tres veces en menos de medio siglo.
Claro.
Es el poder real, por lo tanto no se va nunca. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo se arman los puentes para su regreso? En el caso del regreso en diciembre de 2015, toda la derecha continental, no es solamente un tema argentino, entendió que los monopolios mediáticos se habían convertido en el mejor partido político que tenía la derecha para poder torcer el rumbo de aquellos gobiernos tan parecidos a sus pueblos, y en el caso del kirchnerismo, después de tres presidencias consecutivas. Uno cuando dice esto, y por ahí está hablando con alguien que no es parte de los medios, suena a una simplificación peligrosa, pero la verdad es que eso es así. Meterte en un país ficcional, en una realidad que no existe, ha sido el gran trabajo cotidiano del monopolio mediático, que hoy a esta altura del partido tiene cerca del 90% de los medios de comunicación en el bolsillo, sumando a medios, telefonía e internet. Entonces hay como mucho argentino que parece un exiliado en su propia tierra, argentinos que no pueden hablar del pasado reciente porque la verdad no cuentan con data para hacerlo o tienen data falsa. Y entonces el hecho de no poder identificar al enemigo, vuelvo a aquello de en 2001, el que se vayan todos era para la política, pero nadie pedía al que se vayan todos para los banqueros que se habían quedado con tus ahorros.
Claro.
También tiene que ver con lo mismo, no identificar al enemigo. En este caso, muchas de las cosas que pasaron durante el macrismo, la muerte de más de 40.000 pymes, la fuga de capitales, el regreso de la patria financiera a través del EBAC y del ELIC, la inflación galopante, las devaluaciones de manera permanente, la dolarización de la economía cotidiana y un endeudamiento externo terrible, donde primero se agotó toda la instancia del préstamo privado para después, cuando ya nadie te prestaba, ir en agosto del 18 a pedirle al fondo. Y la verdad es que son marcas que debes llevar en la piel y que yo no tendría ni que hacer este recorrido. Pero si lo tengo que hacer es porque mucha gente es empujada a vivir en la banquina de la vida por los medios de comunicación.
Claro, sí, sí. Por eso siempre se vuelve a al tema que es necesario una ley de medios, ¿no? De comunicación.
Sí, un formato que termine con los monopolios, llamarle sí, ley de medios, sí. Como tengan ganas. Digo porque por ahí en ese sentido el presidente ya expresó que no es muy muy amigo de lo que era aquella ley, pero sí podemos avanzar sobre la base de no tener una voz única en el dial radial o en el dial televisivo.
Claro. Bueno, por último, Gustavo, ya te dejamos tranquilo. A propósito de esto del neoliberalismo, del tire y afloje siempre que hay en Latinoamérica, ¿qué te parece lo que sucedió en Chile en el día de ayer, ¿no? El triunfo de Boric.
Bueno, ahí la cosa es distinta con relación al regreso del MAS en Bolivia, del Frente en la Argentina, al triunfo venezolano, al triunfo de Nicaragua, a lo que seguramente será el triunfo de Lula el año que viene de la mano del PT, porque es volver muy rápido después de una corta experiencia de neoliberalismo. En el caso de Chile es muy distinto. La dictadura de Pinochet existió hasta el 90 y el hombre fue senador vitalicio hasta el año 2002. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que no importa quién gobierne, Alwin, Frei, Bachelet, Piñera, siempre gobernó el neoliberalismo. Siempre, siempre.
Sí, sí.
Este grito esperó desde el 11 de septiembre de 1973, desde el golpe de Estado que terminó con la vida y el gobierno de Salvador Allende, y significó la implantación por primera vez en América Latina de un plan neoliberal. Por lo tanto, ahora hay que derrotar al neoliberalismo, que es el poder real. Pasa lo mismo que en la Argentina y en cualquier otro país de América Latina. El poder real no se va nunca, existe siempre. Lo que hay que hacer es, con este tipo de mayorías y esta victoria tan clara, tan amplia y tan legítima, empujarlos a un rincón un rato muy largo y desarrollar políticas tendientes al crecimiento, la distribución de la riqueza, la equidad, la construcción de clase media en un Chile muy desigual, de mucha concentración arriba y abajo. Así que es absolutamente esperanzador, pero sabiendo perfectamente que hay que pelear contra un enemigo que piensa como lo pensaba su adversario, ¿no? Que por momento banca lo que fue el terrorismo de Estado en la era Pinochet, que banca el neoliberalismo, que no mira para adentro sino hacia el Pacífico, o sea que no mira al resto del continente, sino que busca constantemente alianzas con Asia. Yo espero un gobierno que pueda resistir y gobernar al mismo tiempo, porque es eso lo que va a tener que hacer.
Claro. Gustavo Campana, como siempre, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Chosmalal. Un abrazo.
Por favor, a ustedes un gran abrazo y la hermosa obligación, si es que cabe la palabra, de estar siempre en contacto, porque Nacional es la suma de las partes.
Exacto. Un gran abrazo. Abrazo, Gustavo. Gustavo Campana, periodista y además subdirector artístico de Radio Nacional, charlando con nosotros sobre los 20 años de la crisis del 2001. ¿Recuerdan? Bueno, hay muchos chicos que si nos están escuchando, quizás lo han estudiado, no lo vivieron, pero fue un momento realmente muy duro para la Argentina, con bueno el famoso helicóptero de la Rúa yéndose de casa de gobierno, las muertes, 39 muertes, la represión que hubo, y además de una crisis política y económica muy fuerte. Bueno, luego vinieron, recuerdan ustedes, 5 presidentes en semanas nada más. Eso siempre cuando uno habla con algún chico dicen, sí, hemos estudiado y les llama la atención que hayan habido 5 presidentes en semanas nada más en la Argentina, para que se vea la magnitud de la crisis. Luego, por suerte, lo que vino de la recuperación a partir del 2013. Además, aprovechamos de hablar con Gustavo Campana